grados 6 décimas, la humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos. Les digo yo desde algún lugar, que no es la grabación, sino, tampoco es desde luego el galponcito de la calle Gorriti. Es un lugar inexistente, una especie de intermedio entre lo que es grabado y lo que es en vivo. Simplemente para hacer una comunicación diaria con ustedes e ir anoticiándolos de las cosas que van ocurriendo antes de que diga, antes del día 26 de enero, que es el día en que regresaremos al galponcito primero, y a una serie de giras después. Les participo, les recuerdo, que el día primero de febrero y el día 2 de febrero estaremos en la ciudad de Montevideo, y en su momento ya les diremos cómo hacer para comprar las entradas. Seguramente se trata de un trámite complicadísimo, muy difícil de seguir. Quiero decirles también que cada vez que suceden estas vacaciones, por decirlo así, esta interrupción en la comunicación diaria, yo siento que algo me falta. Entonces también por eso es esta aparición de uno o dos minutos. Primero para decirles que se vayan preparando, después para decir que vivimos momentos muy raros, muy triste, porque ha muerto el más grande hombre que ha dado la radio argentina, que es nuestro querido Antonio Carrizo. Momentos también de incertidumbre, porque no sabíamos en qué condiciones íbamos a continuar el programa. Afortunadamente parece que todo seguirá como antes, o incluso mejor, de manera que me gusta comunicarles eso también. En días sucesivos apareceré también en esta lamentables participaciones para ir contándoles de nuevos lugares, pues estamos preparando giras. Atención, atención Córdoba, atención Rosario, que son nuestras principales noticias por el momento. Es posible también que algo suceda en la costa argentina, pero por ahora lo seguro es Uruguay, lo muy probable es Córdoba y la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario hace muchísimo tiempo que no vamos y probablemente volvamos muy pronto. Esto es todo. Ahora quedan ustedes con un programa grabado. Al respecto también les digo, ayer estuvo un programa de España, hoy no sé, pero habrá incluso programas que probablemente ustedes no hayan escuchado. Hemos elegido una selección de programas más bien especiales, tanto sea por el lugar donde se han emitido, o por las circunstancias, o por el grado de edición que hemos hecho de los programas. Ayer lo escucharon ustedes a Piedraíta, vamos a ver con quién estamos hoy. Lo dejo ahora entonces con los muchachos del programa grabado a la voz de Aura. Aura.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en la Sala Galilei, en la ciudad de Madrid, en España, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Vamos a presentar inmediatamente al querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, parte del público lleva en andas a Patricio Barton por la calle Galileo. Mientras tanto, presentaré a ustedes a nuestro nuevo integrante, que es nada menos que Luis Piedraíta.
Hola, buenas noches.
En este momento, un grupo de damas entrega a Luis Piedraíta una plaqueta recordatoria.
Muchas gracias.
Al mismo tiempo, unos niños son acariciados por Piedraíta y es inaugurada una estatua de este prócer en el fondo de la Sala Galileo. Cumplidas estas ceremonias, vamos a pasar al programa, considerado en sí propio. Vamos a proceder a gritar para demostrar nuestro carácter indomable. Atención, 1, 2, 3.
¡Señor!
Cuidado. Tiemblan las estructuras de Occidente.
Sí.
Tiembla el Banco Mundial, el FMI y esta señora de Merkel. Sí. Vamos a gritar otra vez. Ya empezaron a darse cuenta en el FMI,
sí,
que posiblemente se salve. Si usted quiere, vamos a partir de alguna vivencia suya para luego convertirla en una teoría, en una doctrina, mejor dicho.
Hoy me quedé involuntariamente dormido en una plaza de Madrid, en un parque.
¿Un parque? Como un anciano.
Sí, bueno.
¿Usted qué hace? ¿Va a las plazas de Madrid con los bolsillos llenos de migas de pan y a la tercera miga que arroja unas palomas que no existen, usted queda dormido y babeante?
No, venía caminando, me senté a tomar un yogur.
Qué vida tan interesante la tuya. Le preguntan sus amigos de Buenos Aires, ¿y qué estás haciendo en Madrid?
Estoy tomando un yogur.
No sabés, me siento en la plaza y me tomo un yogur.
¿Solo eso? No, después me duermo.
Dormir en Madrid es una gran película.
Pero se durmió dando... ¿Qué estaba haciendo usted cuando se durmió? Había terminado ya el yogur.
Menos mal.
Había terminado. Menos mal. Y de pronto me fui durmiendo. Uno no va registrando.
No es consciente del proceso que lo lleva a dormir.
Pero es difícil la vuelta a la vigilia. Ajá. Porque...
¿Cuántas horas durmió más o menos?
No, media hora.
Media hora es bastante. Hay cambios. Está cerca del récord mundial de siestas involuntarias.
Sí.
¿Quién se duerme media hora?
Y además con la cabeza hacia atrás, como en la peluquería para lavar, cuando le lavan el pelo.
Y la boca muy abierta, ¿no?
La boca se abre.
¿Y cómo se despertó? ¿Un señor lo sacudió o usted solo, en forma natural?
No, en forma natural.
No, lo felicito.
Con...
¿Así hace usted cuando se despierta? Debe ser muy popular entre sus amantes.
Pero fue una siesta buena.
Sin entender. ¿Cómo?
Sin entender.
¿Cuántos años tiene usted? Ya está, es hora de que entienda el fenómeno del despertar. Porque si cada despertar para usted es una cosa tremenda, mientras digo esto me doy cuenta que sí, a mí me pasa lo mismo. Cada despertar sufro mucho, porque tardo en darme cuenta, por ejemplo, de qué año es.
Claro, el aquí y ahora.
Claro, ¿dónde estoy? A ver, primero, no reconozco del todo la pieza. Ah. No reconozco todavía, al principio, estoy hablando de unos 2 segundos.
Sí, sí, sí.
No mucho más dura esa perspectiva.
¿Es esto una cama, una plaza?
Pero claro, en esos 3 segundos uno se pregunta cosas tremendas. ¿Qué año será este?
2000.
Se da vuelta y antes de terminar el giro dice, ¿quién estará conmigo? Y por ahí dice, uy, menos mal. O mira un almanaque y dice, 2015, menos mal.
Es que no era.
Sí, menos mal que no era, qué sé yo.
X año.
X año y X lugar. Pero hasta que uno descubre dónde está, pasan 1 o 2 segundos.
Sí, además tenía que calibrar varias cuestiones. Primero, el estar en una plaza. Vio que las plazas, los parques se parecen en todo el mundo. Son no lugares. Así
es. Sí, puede ser.
Árboles, sí, sí. Pasto, perros.
¿Qué quiere que haya en un parque?
No, por eso, digo. Hasta llegar a Madrid. Demoré un tiempo.
Tardó bastante.
Sí, tardé bastante.
Y digo yo, usted durante el sueño no se había quitado alguna ropa, porque uno por ahí mientras está durmiendo tiene calor y se saca los lienzos, por ejemplo.
No, bueno, no,
se
para
saca
tanto,
los pantalones.
Señor.
¡Oh, qué barbaridad! O hay otro, un tipo sentado al lado y usted le pone un pie encima. Una pata, le pasa una pierna por encima al vecino.
No, eso
no hizo nada de eso.
No, señor. Eso a veces ocurre en el transporte público. Si usted se queda dormido,
claro,
se apoya
a un señor.
No, no digo no, señor. Quizás involuntariamente
en una señorita.
Uno tiende a reposar, por ejemplo, en el hombro ajeno.
Claro. Como quien estuviera sollozando. Claro.
A mí me ocurre que hablo cuando estoy dormido.
Ah.
Y esto hace que la gente crea que realmente estoy despierto intentando entablar una conversación en un parque con una persona
está
completamente
durmiendo.
Desconocida.
Claro. Y nadie se le ocurre despertar.
No, no, claro. No.
Es difícil. Usted ahora está despierto.
Esperemos que sí.
No lo sé. Pellízqueme.
Ahora, en el transporte público la cosa es peor porque el transporte público se mueve. El parque, con su característica inmovilidad, le garantiza a usted que va a permanecer allí donde estaba. En cambio, en el colectivo, usted, o en el ómnibus, usted se duerme en la Puerta del Sol y se despierta en Toledo, allá donde Judas perdió el poncho. Y eso es mucho peor, despertarse, preguntar dónde está. A veces el que maneja no le quiere decir.
¿Cómo no le va a decir?
No, señor, me quedé dormido. Yo solamente manejo, no sé.
No, solamente manejo, señor.
No le puedo dar esa información.
No, no me va a dar la información. Me quedé dormido, no sé si estoy de ida o de vuelta, además.
Bueno, no sé, señor. Toca la corneta.
No, muy difícil eso. Igual es verdad que el transporte público, el movimiento, acuna.
Sí. Hay gente que solamente puede dormir en los trenes, por ejemplo.
¿Usted duerme mejor siendo movido, si alguien lo moviera usted?
Sí, es más, yo ahora tengo menos dinero que antes, pero cuando era pudiente tenía 2 señores que me iban moviendo el catre durante la noche.
Me habían dicho, sí. Rolón y Estronati.
Sí, sí, se acudían cada tanto, pero tuve que prescindir de ellos porque descubrí que eran fraudulentos. Me movían y cuando pensaban que yo estaba dormido dejaban de moverme y hablaban de sus cosas o incluso se iban a fumar afuera y entonces yo me empecé a hacer el dormido, me hice el dormido, ¿no? Entonces vi que se iban y después se miraban y ya cuando encaraban para afuera me desperté y les grité, los descubrí. Fue un momento muy dramático.
Yo recuerdo aquel momento.
Sí, sí.
Que yo era uno de los yo era uno de los acunadores.
Sí, el de la izquierda.
El de la izquierda. Y recuerdas que te dije, ahora usted es el otro acunador. ¿Recuerda usted aquella noche en la que nos descubrieron?
Sí, recuerdo perfectamente.
Qué vergüenza, que yo creía que hablaba dormido.
Es que aquel hombre me parece que se estaba haciendo el dormido para descubrirnos.
De hecho era lo
creo que lo supo siempre. Yo me lo encontré hace poco y y me dijo, ahora tengo vacunadores que piensan primero en mí y después en ellos mismos. Me dijo también que había contratado un señor que le sostenía un libro bajo la cama. Parece que este señor, del cual éramos vacunadores, se había comprado un colchón con un agujero para poner la cabeza. ¿Recuerdas?
Me acuerdo.
El problema que tenía en apoyar la cabeza en cualquier parte. Él decía que le quedaba torcida. Y tenía razón.
Sí, le quedaba torcida.
Claro. Pues compró un colchón con un agujero. Metía la cabeza en el agujero y entonces miraba hacia el piso. Y ahí en el piso tenía un señor que le sostenía un libro alumbrado por una linterna y ante una señal le daba vuelta a las páginas.
Creo que ahora no es tan pudiente.
No, se ha gastado todo el dinero en eso. Se merece todo cuanto le ha ocurrido. Bueno, y así eran mis dos acunadores. Personas falsas. Esto bueno, tiene una moraleja.
¿Cuál es?
No sé cuál es.
Ah.
A detener.
Bueno, y tiene sus riesgos dormirse en lugares públicos también, ¿eh? Porque si usted está, por ejemplo, con elementos de valor...
lo puede robar, ¿no es cierto?
Usted no se da cuenta si tiene el dormir pesado.
Yo tengo un amigo que es mago e hipnotizador.
Ajá.
Y entonces sube a los medios de transporte públicos, hipnotiza a una señora mirándola o poniéndole un reloj de péndulo ante los ojos, o como sea,
sí.
Y luego la desvalija.
¿La desvalija?
La desvalija es un... es extraordinario. El verbo desvalijar es uno de los más lindos.
Es tan polisémico.
Sí.
Ahora, si le roba ahí públicamente en el colectivo...
¿por no, qué él no hipnotiza a todos.
¿A todo el pasaje?
Va hipnotizando a todos.
¿Hasta el conductor también?
Y el conductor, no es necesario. Sí. El conductor ya va hipnotizado. ¿Cómo si no puede seguir siempre el mismo recorrido? Por eso no contesta preguntas.
Señor conductor, que me están robando...
Claro, él sigue... No le puedo decir.
Bueno, no, esa es una irresponsabilidad también del conductor.
No.
¿Cómo que?
Soy el conductor.
Sí, usted maneje.
Niego toda responsabilidad en cualquier hecho que se produzca adentro o fuera de este vehículo.
Sí, todo. No, adentro y afuera también. Porque
la empresa no se responsabiliza por nada, en absoluto.
¿Cómo no se responsabiliza?
No, señor, somos comerciantes y empresarios.
Bueno,
así
sí.
Que no nos importa nada más que nosotros.
Bueno, no.
Mire, yo tuve un episodio una vez de un robo.
Sí.
En un ómnibus, estaba lleno de gente. Y bueno, metí la mano al bolsillo y noté que me faltaba la billetera. Me falta la billetera.
Sí, ¿no?
Y entonces le avisé al conductor, en tiempos en que el conductor sí tenía una responsabilidad. En la Argentina hubo una época en que el conductor de un ómnibus, de un colectivo, tenía una gran responsabilidad, era respetado por la gente, e incluso podía oficiar casamiento. Pues bien, grité entonces, que me robaron la cartera. Que nadie, no tengo la billetera, que aparezca la billetera, no puede ser, qué sé yo. ¿Quién tiene la billetera? Y entonces el colectivo le dijo, muy bien, cerramos las puertas herméticamente y vamos todos para la comisaría.
Señor, vamos a trabajar.
Señor, no me importa, podemos, señor. Soy el chofer.
No gritaba
la gente.
Yo no voy nada, señor.
No, señor, vamos todos a la comisaría.
Yo pierdo los premios.
Tengo
que cumplir una
hasta que no aparezca la billetera de este señor.
Una que mantener, anda.
Oh, señor, bueno.
Sí.
A la comisaría.
No te apiolé tampoco.
A la comisaría. Todos a la comisaría.
Sí.
Llega a la comisaría, entra un policía, abre apenas la puerta y dice, bueno, muy bien, señores, invito al ladrón a hacer una confesión inmediata para evitar que esta persona siga perdiendo su tiempo.
¿Así?
Nadie.
No es un método...
Es mejor que confiesen ahora, dijo el cabo. Porque de lo contrario vamos a proceder a revisar ¡Se quejaba!
¡A mí no me toca! ¡A mí no me toca nada!
¡Vamos a revisar!
¡A todos!
¡Y a cada una!
¡A cada uno!
¡Ah! ¡A todas y a cada uno! Bueno. ¡No, que a mí no me toca!
¡No!
Empezó. Vinieron varios policías. Ahí apartaban a la gente sin dejarla salir del hombre.
Todo aquí separado.
Un poquito adelante, revisaban con mucho cuidado, ¿eh?
¿Cuánto?
Mucho. Te hacían sacar prácticamente toda la ropa.
Sí,
bueno,
señor.
Un escándalo, gente que empezó a llorar. Los niños lloraban.
¿Y qué le parece?
Una madre que se negó a dejar que su niño fuera revisado, gritando.
Inocente.
Mi niño es inocente, ¿cómo se atreve a sospechar de él? Y el resto del público se volvió en contra de esa madre, pensó, seguro que fue él.
No,
si no, ¿por qué no va a querer que lo revisen? Bueno, todo eso, un lío, la gente indignada. Pasaban las horas, se desmayaban las viejas porque había poco aire en el colectivo.
Las viejas pedían que las revisaran a ellas dos o tres veces para poder eximir de revisión a personas que ellas consideraban inocentes.
Revísenme a mí, revísenme
a mí. Claro. Hay gente, no, ya le vamos a revisar. En su momento.
No, yo quiero que me revisen.
No, porque lo vamos a hacer por orden alfabético.
¿Pero por qué alfabético, señor?
Porque yo soy
difícil.
El policía soy yo acá.
No, señor.
Es el sospechoso.
Me llamo Listo. Washington, no me voy
bueno,
más.
En todo. En medio de ese asunto me metí la mano en el bolsillo y descubrí mi billetera. La tenía. Tenía la billetera. Y entonces, bueno, dije, aquí hay que hacer algo.
Sí.
¿Qué va a pasar si yo por ahí saco la billetera? No puedo decir, perdón, la tengo.
No, señor.
La gente estaba muy indignada, me iban a linchar.
Sí.
Entonces me fui acercando poco a poco a una señora que tenía un bolso y una cartera. Abrí la cartera de la señora y le tiré la billetera de ella.
Señor! La vieja que insistía.
No, sin antes sacarle dinero, documentos y cosas de valor. Le dejé los tres papeles que tenía yo ahí. Creo que eran sobrecitos de edulcorante que no te dan en ningún lado. Y se la puse a la señora. Después se la saqué de nuevo y le puse 5 pesos.
¿Pero qué, señor?
Porque si no iba a quedar mal yo.
Claro.
Eso es lo que pensé.
Sí.
Después se la saqué de nuevo y le puse 30 pesos. Porque, para que no creyeran que uno es un miserable. Todo eso pensaba mientras la gente... ¡Basta!
Sí.
Desmayo. ¿Qué, señor? El policía ya estaba indignado también. Yo, el ladrón... Que lo piense bien, ¿eh?
Ay, me iba amenazando.
Que lo piense bien, porque cuanto lo descubra van a ver todo esto.
Y sí, estamos perdiendo.
Es por el ladrón, sí.
Sí, perdemos el tiempo. Yo pierdo la fe,
¡muera el ladrón! ¡Muera!
Sí, no, señor.
Revisan a la vieja, abren la cartera.
Ladrona.
Sí. Aquí está. El aquí está la billetera. Y yo dije, ¡ay, qué suerte! Y bueno, el público enseguida se indignó. Señora, que se da, parece mentira, pues él, sí. Señor, 3 horas acá por usted, ladrona.
Ladrona, 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 ladrona.
Entonces yo aproveché y me deslicé. Ya se abrió la puerta del colectivo, del piloto, y yo salí, me fui caminando. Tratando de pasar inadvertido. Y como allá a las 2 cuadras escuché un rumor lejano, ladrona, 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 y vi unas turbas que avanzaban hacia el ómnibus con antorchas encendidas y horquillas gritando, ladrona, 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 y me tomé el colectivo de atrás.
Señor. Y no sintió remordimiento por la pobre anciana.
Estoy contando que hay que tener cuidado.
Sí, sí.
Porque anda mucho chorro. Y... ¿En qué otro lado se duerme la gente?
Sí, duerme en a la veces escuela, en el colegio. Yo recuerdo dormirme en el colegio y haber desarrollado una serie de posturas corporales que aparentemente a ojos del profesor eran de persona despierta, pero yo estaba dormido. Era con la mano así, en la frente, con gesto adusto, como estudioso, pero esto permitía cerrar los ojitos.
Usted se ha dormido.
Sí.
Pero los profesores no lo sabían, o por lo menos... Yo creía que ellos no lo sabían.
Claro. Por lo menos demoran un tiempo en darse cuenta.
Hay gente que ha hecho la mitad de su carrera en sueño.
Y se nota, como diría Piedraíta.
Se nota, como diría Piedraíta. Bueno, y finalmente, ¿cómo resolvió ese problema?
No,
el de hoy, estaba usted en un parque.
Al cabo de unos minutos, largos minutos, entendí que estaba en la ciudad de Madrid, en España, que tenía que venir a hacer el programa esta noche.
¿Y cuál es el protocolo, digamos, para el paseante que ve a una persona dormida? ¿La debe de despertar o debe respetar su sueño?
Dicen que es peligroso despertarlos y que pueden morir.
Sí, sí. Yo conozco muchas personas, yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
¿Usted sabe cuántas personas vienen... agonizantes porque han sido despertadas de pronto?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto si usted sabe.
No, señor, ¿cómo voy a saber si el dato lo trae usted? Claro. Usted trabaja en el Pirovano,
bueno,
no yo.
Yo nunca vi ninguna, pero supongo que deben ser muchísimas.
No, nadie va al Pirovano ni a ningún hospital por eso.
Y hay gente que no cuida a los que viven con ellos. Esposas que despiertan al marido sacudiéndole.
Sí, lo sacuden para dormirlo y también para despertarlo.
Claro. Bueno, eso es muy peligroso, muy peligroso. Incluso, cuidado, porque a veces alguien que uno supone dormido está desmayado.
¿Cuánto tiempo dura un desmayo?
¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte?
Sí.
Un desmayo puede durar, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero asumo ese tono. Asumo esa superioridad moral que tiene el médico cuando habla con cualquiera. ¿Cuál fue su pregunta?
¿Cuánto dura un desmayo?
Un desmayo puede durar desde 2 minutos en adelante y hacia atrás.
No, señor. No es muy preciso.
No, porque tampoco hay precisión en el desmayo.
Bueno,
ya
sobre
un desmayo, el médico sabe, ¿no? Sí. Cuando un desmayo se prolonga más allá de los 2 meses...
Eso puede ser catalepsia que antiguamente muchas personas eran enterradas creyendo que estaban muertas.
¡Y estaban vivas! Estábamos.
Sí.
Estaba. No estaba muerto, estaba catalán. ¿Y qué sucede con esas personas? Por eso los médicos recomiendan que cada vez que uno es enterrado, o mejor dicho, cada vez que alguien parece morir, bueno, sea sacudido convenientemente.
Previamente.
Para asegurarse, para evitar sorpresas.
Sí.
Vamos,
bueno,
¿no es cierto?
Sí. ¿De qué se ríe, señor?
Soy simpático.
Ah, bueno.
¿Cuál es, doctor, la prueba que usted hace a cada paciente que se le muere? Que me han dicho son miles.
Hay varias pruebas. La primera es punción severa, con una aguja.
Claro, no, o con un puñal. Para asegurarse que si no estaba muerto, lo termina de matar.
Claro.
Para mí, un muerto serio no resucita.
En general no.
Yo, mire, ponele, creen que me morí.
Sí.
Y incurrí, o mejor dicho, incurrí en catalepsia. Estoy ahí, están todos en mi velorio, yo abro un ojo y los veo a todos, estoy ahí. Boca arriba, los miro medio de reojo, así sin abrir, y ya. Veo que están todos ahí, veo que han mandado flores, que se han puesto en gasto. Sí.
Bueno, no, señor.
¿Qué voy a resucitar? Digo, bueno, ya está. No, pero,
¡qué desidia!
Le voy a arruinar la noche.
No, pero además es peor. En ese momento, resucitar, la noticia no es buena para los que están ahí.
No,
no. Es un disgusto. No. Es más, puede que algunos mueran ellos del susto, que claro, no pasaría nada porque aprovecharíamos claro, la casa claro, y las flores.
Ve a sus tías que están ahí lagrimeando, digo, esta vieja se muere si me ve que
sí.
Entonces, por respeto incluso. Sí. Por respeto, ¿eh?
Bueno.
Ah, sí, yo soy así.
¿Cómo?
Respetuoso.
Simpático.
Muy bien, ¿en dónde más se duerme la gente?
No, es muy difícil cuando viene en avión, o sea, viene en avión.
Ah, ¿a dónde, acá?
Aquí, a España.
Sí.
Me tocó al lado una... me tocó, no, o sea, había sentado al lado una señora.
Y lo tocó.
No.
Es lo malo de los aviones. Se le sientan a uno al lado señoras que lo tocan.
No, la señora durmió el 98% del viaje. Y ocupaba mucho espacio, el poco espacio del que dispone un
claro,
avión.
Un avión,
bueno,
sí.
Pero usted tampoco ocupa tanto.
No, bueno. Pero tenía que pedir permiso las veces que precisaba salir. Yo estaba del lado de la...
¿Cuántas veces se levanta? El promedio en un viaje largo en avión de levantadas de una persona es 200. Se levantan, se sientan, se levantan, toman el equipaje, buscan algo, lo sacan, guardan, cierran, van al baño, vuelven porque estaba ocupado. Sí,
caminan además.
¿Qué?
Caminan.
En caso, ¿usted qué prefiere? ¿Estar sentado cerca de la ventanilla o cerca del pasillo? Es decir, ¿prefiere molestar o ser molestado?
Prefiero ser molestado.
Ah, verdad.
Sí, sí. Eso prefiero es el pasillo, razón. Prefiero el pasillo. Porque hay veces que se le sientan a uno personas al lado y uno les teme. Personas sí. Que ya se sientan como diciendo, ni se le ocurre a usted ir al baño.
Sí. Bueno, esta señora que dormía, yo estaba en la disyuntiva de despertarla, pidiendo permiso, o pasarle por arriba.
No, pasarle por arriba.
No, sí,
se
pero...
le ocurra porque el peor peligro es que la tipa se despierte en medio de su maniobra.
Sí.
Lo encuentre a usted así, con las piernas abiertas, sí. Como un arquero, mirándola fijamente a los ojos. ¿Y qué le dice? Voy al baño.
Le digo una cosa. El peligro que tiene que usted en plena maniobra puede caerse dentro de la vieja. Puede caerse dentro. ¡Bum! Ser
abducido
por la señora.
Y bueno, estuve sí, bastante cerca de eso, porque la señora igual no se movía mucho para dejar paso.
Claro.
Las veces que
para mí lo hacía a propósito.
No, porque a propósito no estaba ahí, no la vio.
No
la
importa,
señora.
Pero ya conozco no, cómo son sí. Las cosas, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No.
Bueno, señor, tenemos que cerrar.
¿Tenemos que cerrar? ¿No tenemos opiniones de los oyentes acerca de esta cuestión?
No tenemos opiniones aquí. Sí hay una caja aquí adelante que al público presente puede depositar ese mensaje que luego leeremos cuando sea el momento indicado.
Muy bien. Entonces, ¿cuál era el problema? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el médico que mandaron llamar por alguien que no se podía despertar.
Ah, bueno, mire, doctor, acá me dicen las autoridades de la radio...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Acaban de llamar a España.
Sí.
Dicen, si no van a la pausa ahora, ni vuelvan. Inclusive me dijo, ni vuelvan, después me dijo.
Bueno, entonces vamos a tener que hacer una pausa. Pero antes vamos a hacer una comprobación estadística. ¿Cuántas personas, de las muchas que hay aquí esta noche, están dormidas? Levanten la mano aquellas personas que estén dormidas.
Mire.
Lo dicho, un porcentaje cercano al 60%. Este es nuestro programa. Un programa que induce, un inductor de sueño.
Sí, señor. Un servicio.
En ambos sentidos. En el sentido del dormir y en el sentido...
onírico.
En el sentido del desear. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Nito Artaza y Cecilia Milone. En exclusiva te contamos la verdadera historia del romance que fue clandestino durante años. Pasó por un escándalo mediático y hoy tiene su segunda oportunidad. Nito, muy enamorado, le confiesa: sos el amor de mi vida. Ella, rendida, le responde: sos mi talón de Aquiles. Susana Jiménez, Mecha y Lucía imponen moda en Punta del Este. Además, Facundo Arana: esta familia me llenó el alma. Fedeval y Barbie Vélez: si no nos casamos es por falta de tiempo. Gente.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Presidente del Club Independiente y además titular de la CGT, Hugo Moyano.
Ahora están agrandados esta gente. Si hay algún deterioro salarial o si hay una inflación un poco desbordada, la devaluación no la va a pagar el trabajador. Son generosos con los empresarios, con los productores, que también tienen que tener un poco de generosidad con los trabajadores.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Volvió a Madrid donde
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, transmitiendo desde la sala Galileo Galilei, con mucha gente aquí, con algunos mensajes. Debemos agradecer a Universal Assistance, que es el servicio de asistencia al viajero que nos protege en las giras a La Venganza.
Hablaremos esta noche, atención, hablaremos de espiritismo. En este momento se desmayan algunas señoras.
O se duermen.
En realidad estamos promoviendo un poco el espiritismo desde nuestro programa, porque notamos que está en decadencia y ha sido reemplazado por otras supersticiones, como... En fin. Hemos tenido muchas charlas en este programa. Hablamos mucho de las hermanitas Fox, de Allan Kardec, considerado padre del espiritismo. Contamos lo que le sucedió al físico William Crookes, que se enamoró de un fantasma. Bueno, como todos nosotros. Uno se enamora de un fantasma. Después no importa cómo es la persona en realidad. Pero el objeto de nuestro amor es algo engañoso. No importa, ¿no? No es que nos engaña el objeto de nuestro amor. Nosotros vemos en la persona que amamos algo que la tipa no es, o que el tipo no es.
Lo construye.
Entonces, como dice alguien por ahí, el amor es un engaño compartido. Yo veo en ti algo que en realidad no eres, y tú ves en mí algo que en realidad no soy. Y de esta yuxtaposición de engaños o de ilusiones nace...
Los nenes.
Nacen los nenes. Y no porque los traiga la cigüeña, como dice la... Bien, hemos hablado de todo eso, y sin embargo, hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo. Hablemos primeramente de Joseph Weizenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años dijo que se le había aparecido el Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el don de curar y el don de comunicarse con los muertos. Dijo, muchachos, adivinen quién se me apareció anoche, el Cristo, y me dio dos dones. Uno, el de curar, dos, el de comunicarme con los muertos. Weizenberg se encargó de que muchos se enteraran de los dones que había recibido. Bueno, al poco tiempo la casa se le llenó de gente, vecinos que querían... ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Tenía mucha fama en el barrio, Weizenberg, porque hacía al menos 4 o 5 milagros por día. El día que hacía menos de 5 milagros, consideraba que había perdido la jornada. Y no daba abasto en esta tarea de milagrear, y entonces delegó su poder en algunas personas, en algunas ayudantes, personas que hacían milagros en su nombre. Andá, dice, andate hasta acá, hasta la Puerta del Sol, que tengo un milagro que hacer. Entre los nuevos ordenados había mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller. Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Era la persona que hacía vaticinios. Gretchen había anunciado que Weizenberg la amaría, y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como médium, Weizenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos.
Muy bien. Difícil para escudo, ¿no?
Muy difícil. Weizenberg condenaba el espiritismo clásico instituido por Allan Kardec, y decretó que solo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. El resto de los poderes era entonces de carácter ilícito, es decir, se trataba de comunicaciones clandestinas con los muertos y que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles Weizenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores tenían autorización para entrar. De esa habitación salía después de tener encuentros con algunos personajes. Personajes célebres que ya se habían muerto. Parece que su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro. Weizenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller, ¿no? También decía conversar a veces con Lutero. Después, cuando salía, todos le preguntaban: che, ¿con quién conversaste hoy? ¿Con Lutero o con el canciller de hierro von Bismarck? He conversado con los dos. Uno de ellos me dijo que había que terminar con la venta de indulgencias y el otro me dijo que había que invadir Europa.
No preguntaremos cuál es cuál.
¿Cuál era? Cierta vez anunció que había conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Y aseguró que Aristóteles no era, como andaban diciendo por ahí, o como lo habían hecho figurar los artistas en el mármol, barbudo y corpulento, sino pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, como por ejemplo el señor Harold Lloyd, que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. Bueno, de modo que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino a algún otro espíritu usurpador. ¡Qué curioso! Ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos. Nadie decía eso. Todos decían: hay un fraude. Sí, se presentó un espíritu, pero era un espíritu trucho, usurpador, falso, y no el de Aristóteles. Usted viene y me dice: se me presentó anoche el espíritu de Aristóteles. Y yo le digo: no. Pero no le digo: no hay espíritus que se aparecen a los señores. No, le digo: seguro que no era Aristóteles.
Se habrá aparecido otro.
Qué cosa tan extraña, ¿no? O mejor, qué cosa tan extraña. Bien, Weizenberg se hacía llamar, entre sus seguidores, maestro divino. Presénteme sencillo, decía. Sí. Dígame maestro divino. Y transmitió parte de sus poderes a los discípulos que le debían completa obediencia. Cuando desobedecían, bueno, le quitaban los poderes mediante una especie de excomunión. A comienzos del siglo XX, el maestro divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar unos 3.000 fieles. Es mucho albergar. Luego de la muerte de Weizenberg, los serios buscadores del más allá siguieron con sus búsquedas hasta que los nazis le prohibieron las reuniones. Y chau. No hablaré más. Otra médium famosa fue Eusapia Paladino, que había nacido en 1854 en Italia. A fines del siglo XIX andaba por Francia y así fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia, ¿cómo me gustaría llamarme Eusapia? Era especialista en convocar músicos del pasado. Y los convocaba del siguiente modo. Había instrumentos solitarios en una habitación y de golpe empezaban a sonar solos, como si fueran pulsados por Chopin, por Beethoven, todos esos tipos que no estaban, pero sí hacían sonar, no estaban visibles, venían los espíritus y hacían sonar los instrumentos. Bueno, cierta vez fueron a visitarlo de Fontenoy y Camilo Flammarion, que eran famosos astrónomos, qué sé yo. Bueno, incluso escribieron ellos después acerca de Eusapia. Bueno, un día estaban ahí Flammarion, de Fontenoy, y dicen: voy a convocar a ver, dice, convoque a algún músico para que se toque algo. Y aparece, bueno, voy a convocar a Beethoven, dice.
Oh, bien.
Muy bien. Oh, eso yo, de unos pases ahí, de medium. Dice: a ver, Beethoven, dice, tóquese algo. Y empezó a tocar Beethoven. Y de Fontenoy, que era un violinista aficionado, se le puso a tocar a la par, agarró el violín y empezó...
Se dio el lujo.
Y Beethoven se enojó y se fue. Y contaré la última historia de mediums, que fue la condesa von Moltke, sucedió en Berlín en 1901. Los asistentes a la sesión de la von Moltke eran la princesa Kadaya y George Larsen, y se trataba de convocar a la esposa muerta del señor Larsen. Muy bien, esto lo escribió el propio Larsen, el viudo, ¿no? En medio de la sesión, qué sé yo, se desplegó ante nosotros, esto lo dice Larsen, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo había llevado a esa mujer al altar, escribió Larsen. Escribía con esta voz. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. Y a requerimiento del propio Larsen, su esposa, o su fantasma, le entregó un pedazo de velo, del velo que la cubría. Velo que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Muy bien. Cuando el espíritu desapareció, se complicó un poco el encuentro con la médium, ¿no? Porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa. Bueno, como haría cualquiera. Convóquemela de nuevo, dice, ¿cómo se va en lo mejor del asunto? Convóquemela. La médium estaba, que no se puede, que se cree que es esto, qué sé yo. Y insistió. La mía, no, qué sé yo, que los espíritus, no. El tipo agarró y sacó un revólver.
Señor.
Dice, convócamela, dice, porque te surto. Convócame a mi mujer o te quemo.
Te va a tener que convocar
y,
a ti.
Para dar énfasis a sus palabras, hizo un disparo al techo. Que es un, digamos, un dato interesante, como énfasis. Para el discurso. Un tiro al aire.
Sí, cada tanto.
Para enfatizar. Cuando usted está muy convencido de lo que dice, saca un revólver y tira un tiro. Sí. Porque esta situación tiene que terminar. adivine qué hizo la médium. Bueno,
dice,
quédese tranquilo que la voy a convocar. Nuevo intento de la von Moltke, nueva ausencia de la mujer de Larsen, que no venía, y entonces George Larsen dio un portazo y abandonó aquella sala para siempre. Fue a otras, amenazó también a otras médiums y finalmente terminó detenido y lo condenaron a 1 año de prisión, acusado de amenazar médiums con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar médiums con una pistola intentando que esta persona convoque a nuestra esposa fallecida merece 1 año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen, trasladándose de un espiritista a otro,
ad infinitum,
para volver a encontrar a su esposa. De todos modos, a mí la que más me gustó de estas historias fue la de esta señora que convocaba a los músicos, ¿no? Eusapia Paladino, a los músicos muertos. Bueno, por lo menos había buena música, yo no sé cómo haría el truco.
Cerraban una... Era una cabina de madera, cerraban unos cortinajes. Yo no voy a revelar el método, pero sí el efecto, como sucedía. Y allí estaban los instrumentos. Se cerraba a ojos del público y esos instrumentos comenzaban a sonar.
Ahora, no me diga que no era Beethoven el que tocaba.
No era Beethoven.
Te dije.
Pero cualquiera se da cuenta cuando no es Beethoven el que toca. Bueno, hemos ido a consultar con el discotecario y vamos a hacer una experiencia.
¿Aquí?
Ay, sí, así al oscuro. No, al oscuro. Un piano. solitario y vamos a pedirle buen pensamiento, hermanos, al espíritu de Luis van Beethoven, que nos toque algo, que nos toque, por ejemplo, un alegreto, y si es posible, en la tonalidad de do mayor, Luis. Dale, Luis, dale, dale.
Venganza será terrible, alegreto en do mayor de Beethoven.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por aún a un minuto en todo el país, cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 57%. Detuvieron al jefe del penal de General Alvear. Se trata de César Luis Tolosa, quien ya había sido detenido apenas se había conocido la fuga de los hermanos Lanata y Víctor Schillaci. Es indicado como el hombre que facilitó el escape y está acusado de ser partícipe primario. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que la huida de estos individuos fue un mensaje mafioso.
Es un mensaje mafioso, sin duda. Lo hicieron a los 10 días, 15 días de que había asumido María Eugenia, donde pareciera que le abrieron la puerta de la cárcel. Por eso mismo ella descabezó a todo el servicio penitenciario. Como una decisión contundente e inmediata. Claramente acá hay un mensaje. Pero también el mensaje nuestro, de María Eugenia en este caso, es que vamos a ser totalmente inflexibles con estas situaciones. Vamos a ir al hueso. Tomaremos todas las decisiones que haya que tomar.
El gobierno nacional condenó los ensayos nucleares de Corea del Norte. La canciller Susana Malcorra señaló en un comunicado que la República Argentina expresa su más enérgica condena a la acción norcoreana. El texto subraya la importancia del Tratado de No Proliferación y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Internacional.
Se declaró el estado de emergencia en California. Es debido a una gran fuga de gas metano que se produjo en la Southern California Gas Company. Se detectó en un pozo a unos 2.500 metros bajo tierra. Debido a este incidente, miles de personas ya fueron evacuadas y se estima que los daños al ecosistema serán graves.
Deportes.
Fútbol. Fernando Gago entrenó de manera diferenciada. De esta forma, cumple su quinto día consecutivo y avanza a paso firme en su recuperación. Se estima que estará a disposición del técnico Arrua Barrena en la segunda quincena de febrero. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Vamos a...
Señoras, señores.
Sí, claro.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no quiero comer ese hígado.
Te lo comes.
Oh, mamá, no me tomaré esa sopa ni con una pistola en la nuca. mamá huácala. Es decir, en nuestra famosa sección, ¿cómo comer cosas que no te gustan? Todos nosotros hemos pasado alguna vez por el siguiente episodio. Nos invitan a cenar personas importantes, como sí, por ejemplo el secretario de Asuntos Exteriores de Bélgica.
Sí.
Ah. Y tal como acostumbra hacerse en estas cenas, nos sirven una basura.
Bueno.
Por ejemplo, hígado...
A la belga.
A la belga, si me permite la expresión. ¿Y qué hace uno? Le dice, esto no me lo como yo, señor mío, ni amenazado. No,
no, no,
sí, se lo come.
Sí.
El verdadero caballero se come lo que le dan. O lo invita a su novia, o la madre de su novia, si me permite la expresión.
Sí.
Y dice, ay, mire esto de usted, ¿qué es? Bueno, es un calamar con dulce leche o con anuncio, sí, con azúcar. ¿Qué es esto? Peludo con azúcar.
¿Calamar peludo?
Sí.
Lo tiene que comer.
El calamar peludo...
Es lo peor.
Discúlpeme. Soy un gourmet.
Ajá.
Es lo más exquisito que hay. ¿El calamar peludo?
Pero, discúlpeme, ¿los pelos son del calamar o se los pone? Porque...
Los pelos se los ponen, porque el calamar, obviamente, es calvo.
Es un plato que se cocina mientras le cortan el pelo al cocinero.
Ajá.
Y entonces los pelos, por eso es caro, ¿no? Porque hay que cambiar de cocinero en cada plato.
Claro.
Los pelos van cayendo con el... Con el calamar, que ha sido hervido en su propio rencor.
Mm.
Y los pelos se pegan al calamar, que luego se sirve con salsas picantes.
¿Picantes?
El ají ese, ay caramba.
Sí.
Y aquí no sé cómo le dirá. Bueno.
Se me hace agua la boca, ¿eh?
A mí también se me hace agua la misma. Uh-huh. Eso en Maxime de París se paga 900 euros.
¿900 euros un plato?
Bueno, mire, vamos. Bueno. Entre una cosa y el otro, porque no te vas a comer el calamar peludo a pico seco.
No, se pide algo.
Y si te quedan los pelos en la glotis. Y si vos invitas a una mujer de la que estás enamorado a cenar calamares con pelos y superada la cena y en el momento de la intimidad, decir perdón, sí, pero se me ha llenado la glotis de pelos. Y ella dice, no es para menos.
Está muy bien.
Siempre pasa lo mismo.
Y en esos casos,
cada vez que vamos a Maxim,
no me corto en enrostrárselo al chef, terminar el calamar, y yo que no me callo ni una, podría decir que yo no tengo
pelos en...
En la misma. Le digo, no me ha gustado el calamar peludo y aquí lo tiene. No me lo como.
No, ¿cómo que no?
No me lo como.
Si lo pide. No ha nacido la persona que no se haya comido un plato de calamar peludo ya servido.
Bueno, pero aquí es el consejo para el que no quiere el calamar peludo, o lo que sea.
Sí.
O lo que sea, vas a una cena, te sirven algo, y no,
hígado,
yo, por ejemplo, no lo querés comer... Pero tenés que hacer como si te lo comieras. O te lo tenés que comer, pero... ¿Cómo se hace para reducir el sufrimiento?
¿Algún paliativo?
El asco, sí, la repugnancia. Y aquí hay algunos consejos interesantes.
El primero...
Atención, personas que en este momento están comiendo...
Sí.
Algo espantoso, probablemente cocinado por su propia enamorada. Y le ayudamos con estos consejos.
Incluso gente aquí en la misma...
Gente, sí, que está comiendo a lo mejor algo que le han servido aquí. Por ejemplo, esas medias lunas.
Sí.
Esas medias lunas rellenas de algo marrón,
sí,
que se dice paté. Bueno, ya veo que hay, sí, gente que está tratando de pasarlo por la glotis, sí, y se les queda enredada en los pelos.
La media luna peluda.
Primer consejo, corta pequeños pedazos lo suficientemente pequeños como para tragar sin tener que masticarlos. En especial la carne... vegetales firmes o el queso duro.
El queso duro.
Eso es lo peor. Es no, como tragar cristal.
Pero es un buen consejo. Yo hago eso. Corto muy chiquito. ¿Puedo decir?
Sí.
lleno, pido mucha agua, así. Mozo, sí. Dos damajuanas de agua. Sí. Unos vasos así, como en pedacitos de hígado, de queso duro. ¿No?
Todo chiquito. Como masticado.
Y, ¿sí? Eso no puede ser bueno para el estómago.
No.
¿Cómo
no
que
es
no?
Bueno. Sí, ya. A mí me dijo el doctor Cormillot que lo que uno come con disgusto, etcétera.
No, bueno, tiene que haber escuchado.
Que es muy psicológico todo esto, que si uno traga algo en un estado de tristeza o de depresión, se muere.
No, se muere, no.
No me acuerdo si me dijo que se moría o que le caía mal.
No, le cae mal.
O que no le sucedía nada. No, pero algo me dijo el doctor Cormillo.
Le cae mal porque la angustia, que es cuando se angustan.
Se angustian.
Claro. De ahí viene la angustia. Todo, claro. Todo angostito con angustia.
Exactamente.
Entonces no le pasa la comida.
Claro, entonces para reempujar la angustia para adentro hay que tomar agua. Yo pido tres damajuanas de agua, sí. Cuando estoy angustiado, eso, ¿eh?
Para abrir.
Me deja una novia.
Sí.
Entonces, mozo, sí. Otra damajuana de agua. ¿Qué pasa? Dice, ¿no puede pasar el queso duro? No, me ha dejado mi novia, que es más o menos lo mismo. Bien.
Siguiente consejo. Toma un trago de tu bebida antes de ponerte la comida en tu boca.
Y luego, antes.
Y luego inmediatamente después para poder tragártela. Como creando un tobogán de agua y claro, que vaya pasando claro. Todo para
o sea, dentro. Casi siempre. Póngase una manguera. Para
no,
que
no, tome. Pero cuidado. Un momento. Yo me lleno la boca de agua. No, es, no, no me la tomo.
No, no.
La dejo ahí.
En los papos.
¿No se dará cuenta el embajador de Bélgica, sí, por ejemplo? No.
En ese momento no le pueden hacer reír a usted.
Claro.
No.
Ni, ahora bien, con la boca llena de agua y ahí se incorpora el manjar
sí,
detectado.
Se ingresa un trocito pequeño.
No puedes más agua. Es peligroso.
Es muy
peligroso. Mm. Imagínese si usted suelta la carcajada.
No, y, un estornudo.
Y, o lo que sea. Y derrama sobre su enamorada un litro y medio de agua y un pez.
¿Y el pez de dónde
salió? Y ella dice, y este, era lo que me había tragado. Era lo que no me gusta, yo no le pruebo el pescado. Entonces me lo incorporé entero
sí.
y con medio litro de agua y ahí quedó el pez incluso sobrenadando en mis fauces.
Y luego hay otro problema que son alimentos que aunque sí que nos gusten, requieran una gestión asquerosa y repugnante. Por ejemplo, comerse una aceituna y escupir el hueso.
Ah, sí.
¿Cómo hacemos eso ante los duques de Medina Sidonia?
Yo creo que extraer una pistola y disparar al aire produce un segundo de consternación
sí, bueno,
que uno
señor.
Puede utilizar para escupir el carozo cuando está.
No es posible, no es posible.
Mira,
la última vez que estuvimos en la embajada,
sí.
¿Se acordará usted? Nos registraron y no pudimos entrar con armas. No.
Es verdad, ahí se complica mucho el asunto. Siempre hay, digamos, adornos florales, centros de mesa.
Sí, jarrones.
¿Qué conviene, taparse la boca de este modo y extraer el carozo o escupirlo de costado?
Dependiendo de si tenemos la cobertura de alguien que sea capaz de distraer. No teniendo la pistola, por ejemplo, bien vale un niño. Se le pellizca a un niño, el niño llora.
Rompe al llorar.
Y ese es un momento bueno para escupir el carozo.
Uno puede fingir también que se va a agachar bajo la mesa para proceder a brocharse los cordones.
Algún trámite, sí.
O algo. Usted finge que algo se le ha caído, no comida, por supuesto.
No.
Entonces se agacha y ahí se desprende toda la comida. O del carozo de la aceituna en cuestión.
Sí,
yo me he encontrado una vez que me agaché bajo la mesa para escupir un carozo con otra persona que también se había agachado. Y se trataba de una dama.
Estaba escupiendo la comida.
Y nos miramos. Y le dije, escupiendo el carozo.
Qué novela,
¿eh? Es un principio de algo. Hay algo que ya tienen en común, que es la repugnancia al mismo alimento.
Sí, sí. Y bueno, una repugnancia común es ya una cosa. Nos fuimos acercando, contábamos algo de nuestra historia. No mucho.
Qué hermoso. Soy
más bien sucinto bajo la mesa.
Sí.
y sin querer nos alejamos, era un banquete. Y bueno, intimamos.
¿Ahí mismo?
Ahí mismo, sí, sí. Ahí mismo.
Sí, señor, entre los carosos, sí. Sí.
Y por ahí, otra persona se agacha y oigo que ella, incluso con el vestido desabrochado, etcétera, empieza a vestirse y dice, mi marido.
Y ¿dónde se esconde uno bajo la mesa? Claro,
uno cree que ya está escondido, pero no.
No, no está. No.
Entonces, estando bajo una mesa, lo mejor para esconderse es
emerger.
Salir.
Sí.
Emerger en algún lugar. Lamentablemente aparecimos en otros lugares que no eran los nuestros, sino los de personas que o estaban bajo la mesa o habían ido al baño a escupir sus carozas.
Claro.
Y no nos vimos más.
Ah, pero qué tristeza.
Por eso no quería yo contar esto.
No se ponga así. Ahora, yo creo que estamos subestimando las prestaciones bucales. Nosotros tenemos algo llamado paladar.
Ajá.
Que es esa cavidad, esa bóveda que puede albergar muchos alimentos en suspenso.
Alimentos para
a veces tomar. Dejarlo allí para evaluarlos luego.
Lo va acoplando. Inclusive los carozos de las aceitunas en los espacios entre los dientes y los labios.
Bueno, pero sí.
Hay mucho lugar que
hay
no
mucho
está
lugar.
Utilizado.
Lo que no hay es voluntad.
Bueno.
Lo que no hay es voluntad.
Entonces,
esa es la verdad. ¿Y otro consejo?
Otro consejo. Ten en mente que las expresiones faciales también necesitarán atención.
Claro.
O podrías ofender a tu anfitrión. Me explico. Para la primera mordida, mantén una servilleta grande a mano por si realmente no puedes soportarla. Con suerte, en este caso, puedes fingir que te da la tos y tirar la comida sin causar una escena.
Perdón, Marqués, me ha dado la tos. ¡Oh! Es horrible. Dirigirse al baño está bien.
Sí.
Pero se hace sospechoso y a cada cucharada...
No.
Uno sale rumbo al baño...
Por eso le digo que usted tiene que acumular... Para tomar
bien,
esa situación. Pero el tema de la cara que...
La expresión facial no
la expresión
delata.
Facial no puede poner cara de asco tampoco.
No, pero es muy... ¿Y si está muy caliente el alimento?
Tampoco tiene que poner cara de...
Hay que tragarse.
Sí, señor. Aunque se queme.
A un verdadero caballero come, por ejemplo, una cucharada de sopa y descubre que la temperatura es de 6.000 grados.
No puede ser, señor.
La misma de la superficie del sol.
Sí.
¿Qué hace? Lo primero que haría una persona timorata y cobarde es ¡ay, me he quemado!
Sí.
No. Uno traga la sopa, hace que la misma atraviese la glotis y permanece con una expresión imperturbable. ¿Acaso una lágrima? Si una lágrima corre por tu rostro y alguien
la
te
acusa.
Dice, ¿qué le pasa, Rodolfo? ¿Llora? Usted no puede hablar, naturalmente.
No.
Abre las manos y hace que sí con la cabeza, lo cual puede significar cualquier cosa.
Claro, bueno. Pero tiene que encontrar algún motivo.
Se lo explicará después. Es preferible ser triste y no escupir la sopa delante de todo.
Sí que es cierto que con la gente que tenga... O sea, volviendo al tema de aguantar con la cara. Hay gente que de natural tiene cara de que no le está gustando la comida.
Claro, ya de antes, también, antes sí. De probarla...
No le gusta nada.
Vienen, claro. No, es que sí, es una cara, sí, esa
es
cara.
Esa misma.
Es perfecto. ¿Qué es lo que no le ha gustado, Barto?
La vida.
No, pero lo mejor es entrar al banquete ya con esa cara.
Sí, claro.
Entrar al banquete así. Y cuando a uno no le guste o se vea, no que sea, asaltado por una arcada, pues es que no, yo es que soy así.
Es difícil.
Es difícil sostener eso en el tiempo.
¿Qué pasa con los alimentos complicados?
complicado de comer.
Claro, difícil de comer.
Sopa de cabeza de ángel, ni le cuento.
Fideo no, el fideo. Fideo. Parecen fáciles, pero no lo son. Porque uno queda a veces con el fideo a medio ingerir.
Sí.
Con una dama ahí, se incorpora un bocado y le queda, digamos, 30 centímetros de fideo.
30, por... señor, pero más largo que el fideo. De
20. Sí. Entonces, ¿cuál es la política?
¿La política del que le observa a usted?
No, la política suya para salir de esa situación. Hay dos maneras de salir, hacia adentro y hacia afuera. O hacia
no, no, hacia afuera no puede salir.
Hacia afuera no puede.
No puede.
Entonces, lo primero que uno piensa es hacer una fuerte aspiración. Pero esto produce, primero, un sonido que lo delata a usted en todo el restaurante. Y además...
Viene el mozo, además, le dice.
Sí, a ver lo que sucede. Y a veces hiperventila uno.
Sí.
Y se queda desmaya. Como desmaya, se desmaya.
¿Cuánto tiempo promedio dura un desmayo?
Va desde 2 minutos hacia adelante o hacia atrás.
Ahora, el fideo no se aspira, señor. La pelota no se mancha y el fideo no se aspira. Es así. Es...
Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Queda con el fideo. Esa es la tercera opción.
No.
Directamente usted se hace cargo. La persona que tiene autoridad deja el fideo colgado. Y continúa la conversación.
No, dice, bueno, señor.
No estoy de acuerdo con usted, mi querido conde.
¿Qué le va a hacer?
El capitalismo todavía tiene mucho tiempo de vida, dice usted, mientras el fideo, como un péndulo, va simbolizando los procesos de vaivén que son
propios
del capitalismo.
No. Bueno. No, ahí, yo creo que hay que enrular el fideo.
¿Pero cómo?
Enrular. Del modo... que a usted le resulte más práctico y más sutil a la vista de los demás.
La sutileza en ese caso es casi imposible.
Es muy difícil.
¿Usted cree que con el dedo se puede...
No, sí, con el dedo, no.
Con el tenedor.
Con el tenedor. Se da cuerda.
Puede también usar el tenedor como elemento de persuasión política.
Claro.
Mis amigos de la izquierda estudiantil, por ejemplo, Hugo Varsky, utilizaban este movimiento...
Así
ir alejando sus dos dedos del mismo, haciendo como rulos.
Sí.
Bueno, eso significa un proceso.
Indicando las etapas.
Entonces usted agarra el fideo y dice, esto es un proceso.
Sí.
Y mueve la mano hasta que el fideo se separa y usted lo tira, como diciendo, y ahí termina todo.
No, bueno, no. Pero o sea, eso es hacia adelante.
Tiene que buscar un discurso que le permita sacarse el fideo de la boca y hallar con eso una situación metafórica, política, etcétera. No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
No, porque
señora.
A veces lo haces mal.
Sí.
Lo haces mal y tenés que ponerte en el bando contrario. Sí. Hay gente que ha cambiado de partido político solamente porque un día le quedó pegando un fideo. Sí.
Además... es difícil el gesto del proceso hacia adelante de las izquierdas, porque usted saca el fideo hacia afuera. Tiene que ser de derecha para meter el fideo adentro.
Claro. Esto es un...
hacerlo para atrás.
Todo esto, querido conde, es retrógrado.
Y ahí se lo trae.
Es reaccionario. Es los que quieren volver a... Ya está.
Otro consejo. Miente... y di que tienes alguna alergia.
Tengo alguna alergia.
¿Cuál?
Esta.
¿Esta?
No se puede mentir. No.
No, pero no puede hablar de enfermedades además en la mesa.
En la mesa.
Eso lo tiene que avisar antes.
Sí,
usted.
Sí. Yo en la mesa no hablo ni de enfermedades ni de política. Y mucho menos de enfermedades políticas.
No, si usted tiene una alergia, lo tiene que avisar antes, porque usted sabe, va a la Embajada de Bélgica,
sí.
Cero el fideo.
Claro.
Cuidado,
Cuidado porque algunos alimentos producen reacciones alérgicas. Sí. Por ejemplo, los hongos.
Los hongos
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Usted es alérgico a los hongos?
No, soy el médico. ¿A dónde está la persona que se desmayó o se brotó?
Disculpe.
¿O le salieron estigmas por culpa de los hongos?
Mira, aquí traje a mi marido. Ajá.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
He sufrido unos brotes, unas erupciones cutáneas y bubones. Creo que ha sido por unos hongos.
¿Comió bubones? Bombones, querrá decir usted. Pero es que estoy anotando.
A ver, bubones.
¿Comió bombones?
No, comió no, hongos. Hongos.
Ah, los hongos.
Bombones de hongos deben ser repugnantes.
Hongos solo. Lo que
yo
tengo
que usted
son...
no los como, no. Digo que tenía alguna alergia.
A ver, lo que tengo son bubones, ronchas.
Estigmas, ya lo veo, marcas, ya lo veo. Manchas. Los estigmas, las marcas. Bueno.
¿Qué tiene, doctor?
Tiene bubones.
No, ya. Que eso lo estoy viendo.
Ajá. Bueno,
mire, ¿me importa que me cubra?
Este hombre seguramente padece de angustia.
¿Es angustia?
Comió bajo los efectos de la angustia. Y
¿qué?
Soy simpático.
Ah, bueno.
Y ya se sabe, ya lo ha dicho el doctor Cormillot, que comer con angustia produce la muerte, o bien una grave enfermedad, o quizá nada.
No, bueno, no, necesitamos más precisión.
El famoso triclinio de Cormillot se llama, ¿no?
Ajá.
Nosotros ya sabemos que ante una ingesta inadecuada, o sea, con angustia, ¿cierto?
Sí.
Podemos esperar.
¿Qué esperamos?
Muerte, enfermedad o nada.
Bueno, no.
Pero yo no estoy
es una
muerto,
espera difusa.
Y son bubones, nada.
Entonces
más.
Es nada.
Ah. Pues me los llevo puestos.
Sí, se brotó con algo.
¿Usted alguna vez se brotó? ¿Sabe qué le suele ocurrir a las personas que por ahí padecen una súbita alergia? Se les bloquea
la respiración.
Se infla
la glotis.
Yo oigo hablar de una enfermedad y me da.
Pero, no.
Ah, sí.
¿Y eso es alergia a qué?
No, eso es otra locura.
Ah.
Yo, por ejemplo, me habían regalado, un oyente me regaló un libro que había escrito, que se llamaba Enfermedades, y era un catálogo de enfermedades.
¡Oh, qué lindo!
Era médico el oyente, el doctor oyente.
Sí.
Y estaban todas las enfermedades por orden alfabético. Dice usted, léala. Por ejemplo, asma, tal cosa. Y seguía adelante, ¿no? Fiebre del heno, está.
Sí.
Gripe, está. Sarampión. Y yo... Tenía todas las enfermedades.
No, todas no se puede. No.
Menos una cierta fiebre de las doncellas de servicio, que no la tenía.
Bueno.
Pero después tenía todas las enfermedades.
Pero no es un juego como Batalla Naval que busca síntoma y enfermedad.
Así trabajan los médicos. ¿Cómo trabaja el médico? A ver, usted, ¿qué le pasa? Bueno, me duele acá. Muy bien, momento. Va al libro este.
Sí, enfermedades.
Del doctor oyente. Porque está por orden alfabético el nombre de la enfermedad, pero también lo puede buscar por síntomas. Síntomas.
Por síntomas, cruzado.
Cabeza duele.
Sí.
A ver, ahí están los síntomas. Cabeza duele, dolor de cabeza.
Que no, señor.
Son 600 pesos.
Me compro el libro.
Bueno, mire... últimos consejos.
Consejamos
con aquellas personas que están en una cena y no pueden comer.
La gente quiere escupir y no puede hacerlo porque todavía estamos aquí.
Una opción es entumecer el sentido del olfato temporalmente usando mentol en las fosas nasales.
Mentol en las fosas nasales.
Pero eso,
extraordinaria idea. Yo me pongo dos mentoles,
sí.
Uno en cada fosa nasal, cada vez que salgo con una dama.
La voz resultante no es muy agradable, ¿eh?
No,
pero...
Los forenses hacen eso. Se ponen mentol aquí, pasta de dientes, y con ello me imagino que comerán en el catering de edad.
Un aliento angelical.
Sí, gracias.
Sí, demasiado.
Demasiado.
Escarcha a su novia con ese aliento.
Y ojalá.
Escarcha a su novia.
Sí, yo no escuché otra Bueno, ¿queda algún consejo allí? Porque
quedan repetidos. Respira por la boca si no tienes nada que oler.
Claro. Si no tienes nada que oler,
sí.
Retírese, por favor. Había una exposición de olores en una en un centro cultural que había en mi barrio, en Caseros. Habían organizado una exposición de olores. Entonces, era no de cosas que producían olores, de olores solos.
Sueltos, abstractos.
Así como venía el espíritu de... Esto lo hacían unos médiums, que conseguían producir el olor sin
la, cosa.
La sustancia, sin la cosa.
¿Y con qué suerte?
El olor sin la cosa. Por ejemplo, olor a perro mojado.
Oh.
Sin el perro. Sin el perro.
Ya es algo.
Olor a lluvia inminente, sin nubarrones. Bien. Pero la exposición empezó a complicarse porque había un punto en donde el olor de este stand se confundía con el stand de al lado. Sí.
De modo que era...
Y ya se, una mezcla de olores es algo espantoso.
Perro mojado por una lluvia inminente.
Claro, claro. Y había en el medio, había un perro inminente. de manera que eso de buscar una defensa a partir del olfato es interesante. Vamos a hacer nosotros aquí en Madrid, dentro de poco,
una exposición.
No. Es decir, una mesa, un debate.
¿Debate de qué?
Un debate acerca de olores.
Ah, mira.
El olor no ya como indicio, sino el olor considerado en sí propio.
Claro.
Basta del papel secundario del olfato.
Somos
defensores del olfato.
Que además el olfato es un sentido objetivo, no es como la vista que hay daltonismo, ¿no? Esto es verde o es rojo.
¿No hay algo parecido al daltonismo con el olfato?
No, es...
Una persona que huele algo y se equivoca,
no.
Dice, ay, qué olor a huevo frito, y es otra cosa.
No. Frío, frío.
No hay eso. Qué suerte, es una enfermedad más que no hay.
Bueno, sí.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Vamos a convidar a todos ustedes, por gentileza de la sala Galileo Galilei, algunos manjares, hígado con azúcar y medias lunas con paté. Traten de comerlos sin angustia, olvidando el carácter mortal de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve
pausa.
Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Humberto Próspero, que es el abogado de los hermanos Lanata.
Esperemos que estén con vida.
¿Usted duda de que estén con vida?
En un momento, desde un primer momento, fue la primera sensación.
¿Usted duda de que estén con vida?
Y sí, hasta que no tengamos algo fehaciente, algo concreto, la duda está. Hasta que ellos efectivamente no lo confirmen o lo confiesen, o haya pruebas objetivas que sean indubitables, y me animo a poner en duda todo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los dos grandes misterios, el nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bueno, maestro, para el trío sin nombre, ayer había quedado pendiente Help.
Había quedado pendiente.
¿Y qué? Ahora ya está.
¿Prescribió?
No prescribe. Nosotros siempre cumplimos nuestras deudas, salvo las económicas.
Bueno, muy bien.
Adelante.
Córdoba capital le piden Barrio Río.
Bueno, Barrio Río se lo dedicamos, es un tango de Roberto Fugasó, se lo dedicamos a los uruguayos que están aquí, a la gente de Radio El Espectador, que es una de las radios que transmite este programa, transmitido por Radio del Plata de Buenos Aires, Radio El Espectador de Montevideo, Radio Nacional de España, bueno, y otras emisoras de distintos lugares. Barrio Río. Pero que lo voy a poner un poquitito más fuerte. Dale un poquito más fuerte porque yo no tengo más acá. Señor, yo en que está ciego, canta.
fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, caro he venido, vengo a buscar.
Maestro, ¿usted Piedraíta quiere pedir algo? Digo,
tenía una petición, pero vi que alguien la puso en las cajas, entonces la agarré y la puse de primera. Y
sí.
Y esta de acá.
Usted pide...
39.
Oh, pero es muy difícil
no,
eso.
No se puede hacer.
Bien, claro, porque puede caer redondo alguno de los músicos.
Sí. Sí. Hay que gritar mucho, no sé si la gente...
Pero la pidió alguien y dije yo, pues sí. Y la... Y
bueno,
está.
Bueno, solo por hoy.
Si ven que se desmayan...
Vino Juan Carlos Falsete.
Sí, vino.
Somewhere here to volunteer in the day it's one land with few.
Either she stays out to the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night follow day, and the story's ever said that the small gray soul inside.
Never back, never fear, never cry.
Maestro, hay muchos pedidos, le piden, por ejemplo, Duerme, no sé si lo tiene así a mano, entre sus...
Amoroso.
su frente del cielo bajó.
Canción de Homero Manzi, esta
duerme. Hermoso.
Se la dedicamos a Dimitri, a nuestro querido Dimitri. Si es que está por ahí ni siquiera vino.
Sí, vino, estaba por allá.
Se acaba de ir indignada.
Bueno, maestro, a ver, ¿a quién le piden al trío sin nombre? G.
Ay, esa es.
O
esa
ella,
es de amor.
Sí. Ah, para un momento.
Todas son de amor.
Un momento. Cuenten un chiste.
Resulta que
había
había una vez un señor. No sé cómo hacer.
Un momentito. Tiene que arreglar el piano.
No es nada difícil.
Vamos relatando el procedimiento.
Sí. Van a ver que no.
Cuidado. Por ahí va bien.
Botón. Se aplican unas teclas.
Caliente.
No.
No, bueno, caliente. Así. Bueno, ustedes.
Vamos.
Dame un
parece dame bastante.
Perfecto.
Sí.
Price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the fears, they turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. That crowd was like so proud, and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. They come to me from shadows of the past, and I remember till the day I die. Maybe the reason I survive, the one I work for, I'm alive. The one I care for is the rough and rainy air. Me, I take the laughter and her tears. I make them all my instant years. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
de los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el de sombrerito, él, digamos, se va a presentar aquí en Madrid, la semana que viene, el 17.
¿Ay, en qué lugar?
En el Café Berlín, que está en la calle Jacometreso 4.
Muy bien.
¿Sí? 9:30 de la noche del 17 de junio, que es miércoles.
Miércoles.
Miércoles, sí, señor. Bueno, acá le piden tu amor al trío sin nombre, pero no sé si la van a hacer.
Sí, la vamos a hacer.
¿Sí?
Sí,
sí.
Sí.
Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era al fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Como un amor, tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Ah, el fin era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien, maestro. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata en la Argentina. Nos vamos.
Gracias a todos. Hemos sido muy felices esta noche. Y ojalá que mañana podamos encontrarnos con ustedes y a lo mejor con algunas otras personas más. Vamos a hacer ahora algo para remarcar la felicidad que nos invade. Primero vamos a gritar otra vez. Suficiente. Y ahora vamos a formar un trencito.
Sí.
Otro más.
Sí.
¿Quiere cantar esa o cualquiera?
No, esa me gusta, un Renfe.
Es un Renfe, un ave, vamos a tocarlo rápido.
Okay.
Y nos iremos entonces por algún camino. Es una tradición entre nosotros el trencito. Hay siempre un arquitecto que se comide a ser la locomotora del trencito y a encabezarlo, incluso imitar el pitido del... Vamos a ver qué sucede. Gracias a todos ustedes.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Mi boca pondré y la besaré. Yo
locos por ver. Por algún camino la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, humedad 59%. Metrovías repudia el paro de los metrodelegados del subte. A través de un comunicado se informó que se dispuso a evaluar el requerimiento de los trabajadores del bono de 10.000 pesos siempre y cuando se garantizaran las condiciones de paz social y la no afectación del servicio. Desde las 5 y hasta las 7 no habrá servicio en las 6 líneas de subte y el premetro. Sergio Massa manifestó que Argentina debe mostrar al mundo que se puede invertir en el país. El líder del Frente Renovador contó cómo fue la invitación del presidente Mauricio Macri para que lo acompañe a Davos.
Él me preguntó si yo estaba dispuesto a acompañarlo en algún viaje. Le dije que, por supuesto, que me parecía que era una señal de la Argentina, de seriedad, de madurez, de crecimiento. Yo sí viajo precisamente para acompañar al presidente y para mostrarle al mundo que oficialistas y opositores, que gobierno y oposición, le queremos decir al mundo que vuelvan a invertir en la Argentina.
Internacional.
Dos presos de Guantánamo fueron enviados a Ghana. Así lo informaron fuentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con esta transferencia, el número de reclusos en la cárcel especial militar de Guantánamo se redujo a 105.
Deporte.
Básquet de NBA. Triunfo de los Spurs fue por 123-98 ante Utah Jazz. Y de esta forma los San Antonio superaron los 30 triunfos en la temporada. El bahiense Manuel Ginóbili anotó 14 tantos y bajó dos rebotes defensivos durante los 22 minutos y 48 segundos de juego. Por otro lado, los Toronto Raptors, donde juega Luis Scola, vencieron a los Brooklyn Nets por 91-74. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.